Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con las cosas que vamos a hacer y que nosotros todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bueno, continuamos entonces ahora que estamos viendo y comenzamos este estudio de lo que es el establecimiento divino. El establecimiento divino son las leyes diseñadas por Dios para el establecimiento y son principios ordenados por Dios para la protección, función ordenada, supervivencia y bendiciones para la raza humana, y son parte del conflicto angélico. Recuérdense que Satanás está impugnando el carácter de Dios, diciendo que es un mentiroso, porque ¿cómo puede ser posible que un Dios amoroso envíe a sus criaturas al lago de fuego? ¿Okay? Y claro está, este es el mismo Dios que crea a la raza humana para que ese conflicto se resuelva a través de un juicio de apelación. Toda la historia humana tiene que ver con el juicio de apelación de Satanás. Y les he demostrado, y no sé si aquí en esta ocasión yo tenga esa diapositiva, que me gustaría enseñárselas pues para que hacerle refrescar la memoria. Pero aquí no la tengo la diapositiva. La diapositiva habla acerca del juicio de apelación de Satanás. La parte del juicio formal del juicio de Satanás, la parte de la refutación, tanto la defensa como la fiscalía, y finalmente los argumentos de cierre. Toda la historia humana tiene que ver con ese juicio de apelación. Nosotros somos parte del juicio de apelación en la parte de la refutación. Nosotros somos parte de Cristo y su iglesia. A nosotros nos corresponde hacer la victoria táctica. Nuestro Señor Jesucristo hizo la victoria estratégica en la cruz cuando, debido a su vida inmaculada, porque Él no cometió ningún pecado, es el Cordero sin mancha y sin contaminación, porque no se contaminó con el mundo. Él no tenía el pecado original de Adán, Él fue la semilla de la mujer, porque el Espíritu Santo proveyó 23 cromosomas para que naciera nuestro Señor Jesucristo con alma, cuerpo y espíritu. No como nosotros nacemos, con alma y cuerpo nada más, porque tenemos la semilla del hombre, tenemos la semilla de Adán. Entonces, pero nuestro Señor Jesucristo no tuvo la semilla de Adán, sino la semilla de su Padre, y Él nace como Adán fue creado. Y Él es el que califica entonces para ir a la cruz y para pagar por nuestros pecados. Entonces nosotros no podemos pararnos enfrente del trono de Dios y decirle que por nuestro comportamiento maravilloso nos tiene que dejar entrar, porque a Él no le interesa, porque nosotros ni siquiera calificamos. Nosotros tenemos la entrada al reino de Dios por medio de la obra que hizo su Hijo amado en la cruz, que sí calificó en virtud del hecho de que nunca cometió pecado, o sea, nunca se manchó con la tierra, y nunca tuvo pecado y no tuvo el pecado original de Adán. O sea que era el Cordero sin mancha y sin contaminación. Sin mancha genéticamente, no lo tenía, y sin contaminación porque no se contaminó con el mundo y calificó para ir a la cruz para pagar como el Cordero de Dios por los pecados de la raza humana. ¿Okay? Entonces tenemos la gran salvación que viene por medio de nuestro Señor Jesucristo y nos enseña ahora a través de estas instituciones divinas cómo Él organiza la historia humana a través de estas leyes de establecimiento para que la raza humana pueda ser salvaguardada, para que hasta la última persona que vive en el transcurso de la iglesia pueda creer en el Señor Jesucristo. ¿Okay? De otra manera, pues no pudiera creer, porque ustedes ven cómo en diferentes países entran los sistemas totalitarios y lo primero que hacen es quitar el cristianismo del lado. O si son sistemas religiosos como Islam, también quitan la cristiandad. En estos momentos en Libia están matando y asesinando y torturando una cantidad enorme de cristianos. No les pongo lo que me llegó porque se escandalizarían. Y estoy hablando de lo que le hicieron a un cristiano, que esta gente es la locura y la pasión por hacer daño, que hasta le hacen le hicieron film, ¿cómo dice? Le hicieron video a cómo matan a este joven amarrado a palos y clavándole el cuchillo mientras se está muriendo esta persona, está gritando. O sea, es una cosa increíble, pero no se lo enseña porque es demasiado fuerte, pero eso es lo que sucede. Si no hubiera por las instituciones divinas que permiten que exista una nación o dos o tres naciones cristianas para que las personas puedan creer en el Evangelio, las personas fueran aniquiladas de esta manera, como se los estoy diciendo, como está pasando en Libia, en los países musulmanes, porque no aceptan otra religión. No hay libertad entonces, hay tiranía. Entonces, todo esto se los digo porque hemos estudiado en la clase anterior lo que es la familia y lo importante que es el entrenamiento de los padres a los hijos para que se orienten a lo que es la autoridad. Si el padre y la madre no orientan a sus hijos a la autoridad, a la disciplina, se les disparatan y más adelante van a tener problemas y van a llegar a ser esclavos de esos niños. ¿qué? Porque ellos son los que van a decir lo que está pasando y lo que no está pasando. Entonces, y les comenté que el problema máximo que existía era que los padres han comprado la idea última de que en los últimos 30 años de que al niño no se le puede pegar, no se le puede dar látigo porque eso echa a perder su personalidad. Eso es mentira. Tenemos 6.000 años de historia bíblica que nos hace saber que al niño hay que disciplinarlo para que crezca derecho. De otra manera, pues no crece, no conoce. Cuando un joven es disciplinado, cuando es joven, cuando llega adulto, le va a dar bendiciones a Dios por sus padres que lo disciplinaron. Quizás en el momento no entiendan el asunto, pero más adelante van a decir, qué padre, qué madre tan extraordinaria tuve. Gracias, Señor, por mi padre y mi madre. Yo le doy gracias a Dios por mi madre. Yo no tuve padre, pero tuve una madre que era una maravilla, mi mamá. ¿Okay? Porque esa me disciplinó desde el comienzo y yo no tengo problema con la autoridad, nunca la he tenido. ¿Okay? Y claro está, eso endereza tu vida y tú puedes entrar al ámbito espiritual y no tienes ningún problema aceptando la autoridad de tu pastor en el ámbito espiritual. Yo les he dicho que el pastor solamente tiene en el ámbito espiritual la autoridad, no en tu vida privada. Tu vida privada es tu vida privada. Tú eres sacerdote de Dios Altísimo y es privado. Y el pastor no tiene por qué meterse en tu vida privada. Óiganlo, porque hay muchos pastores que se meten en la vida privada de las personas. De ninguna manera. Tienes la privacidad de tu sacerdocio y esa es sagrada. Entonces, solamente lo que hace el pastor es alimentarte con la palabra de Dios para que tú puedas tomar tus propias decisiones en la vida. Porque, como comprenderás, el pastor no va a estar contigo en todos los pasos que tú das. Correcto, tú tienes que tomar tus propias decisiones, tú vas a tener diferentes vivencias, vas a estar en diferentes circunstancias, vas a tener diferentes cosas que solventar, y es la palabra de Dios en tu corazón la que te va a ayudar a hacerlo. Si no tienes la información espiritual, no tienes el capital espiritual para solventar los problemas. Y pobre de ti. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa con una persona que no tiene capital humano y llega a tener problemas? Pues muy difícil solventarlo sin dinero, ¿verdad? Lo mismo pasa en el ámbito espiritual. Si no tienes la palabra de Dios, eres presa fácil. Necesitas conocer la palabra de Dios. Te incumbe conocer la palabra de Dios. Entonces, hemos visto lo que es la familia, lo importante de lo que es esta institución para entrenar a los hijos. Vimos el matrimonio también, que fue muy interesante la semana pasada, y donde reside la autoridad, y lo importante es para la mujer que escoja el hombre adecuado y el hombre la mujer adecuada, de otra manera va a tener muchos problemas. Y vimos la primera institución divina, que es la que gobierna el mundo entero, que es la abolición. Entonces ahora vamos a entrar en la cuarta institución divina, que es el gobierno humano. Y yo quiero que se den cuenta de que esto es algo interesante, porque antes de que nosotros estuviéramos aquí en los Estados Unidos, esto ha existido por mucho tiempo, ¿ya? La mayor parte de los gobiernos que han existido son tiránicos. La mayor parte en el transcurso de la historia han sido monarquías, y los monarcas tienen el poder absoluto sobre la vida y sobre la muerte. ¿Okay? Entonces, ¿cómo hace Dios para que las cosas funcionen bien? Y de paso les digo que posteriormente, cuando regrese nuestro Señor Jesucristo a gobernar en el reino milenario, va a ser una monarquía absoluta, pero una monarquía perfecta, la que guía a nuestro Señor Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y de paso nosotros regresamos con Él, y si somos victoriosos, si conocemos la palabra de Dios, si llegamos a madurez espiritual, vamos a tener una producción espectacular en nuestra vida, y nosotros vamos a gobernar con el Señor Jesucristo. ¿Okay? Así como nos dice, en pocas cosas has sido fiel, sobre 10 ciudades te pondré. O como dice en Apocalipsis 3:21, así como yo me he sentado en el trono de mi Padre, así también ustedes se sentarán en mi trono. ¿Por qué? Porque eres vencedor, porque lograste comprender la palabra de Dios. Entonces, la autoridad en la institución nacional reside en el gobierno local, estatal y nacional. Ahora, debido a que todas las personas tienen el derecho a perseguir el curso de acción entre los confines de la ley, entonces el gobierno tiene que asegurar la libertad y la privacidad de todos sus electores. Y esta es la única clase de igualdad que el gobierno puede proveer. Estamos hablando del gobierno que funciona de la manera adecuada. ¿Okay? Y entre las varias formas de gobierno, el liderazgo es más claramente definido en una monarquía. Interesante. No la democracia. Es más, esto no es una democracia. Es una república. Lo que pasa es que ya ha estado pues pervirtiéndose y ha llegado pues a lo. Estamos a punto, señoras y señores, yo les digo sinceramente, aquí faltan 7 años más. No está dando profecías, pero si este señor vuelve a ser reelegido, este señor está tratando de ponerle freno a todas las cosas que vienen sobre nosotros y está haciendo una excelente labor. Pero si el pueblo norteamericano no se da la vuelta y empieza a conocer la palabra de Dios, este país se fue. Así como el comunismo está entrando a todos los lugares, que es la tiranía máxima, que de paso, como les he comentado anteriormente, las Naciones Unidas está compuesta con el 60-70% de comunistas, que ellos son los que implementan la mayor parte de las leyes. Y este sistema es parte del sistema cósmico de Satanás. Aquí tienen los emblemas que estudiamos una y otra vez de estos gobiernos que han existido, que quieren implementar las cosas sin Dios. Ahí está el asunto. El árbol del conocimiento del bien y del mal es lo que hace Satanás para pedirle al hombre que actúe sin Dios. Y le dice a la mujer, tú serás como el Dios Altísimo y conocerás las cosas, y él no quiere que tú hagas eso. Después vimos lo que es la Torre de Babel, que es el atentado del hombre de tener el gobierno mundial sin Dios. ¿Y qué hace Dios? Los dispersa y les cambia las lenguas. Después, la estatua de Nabucodonosor, que habla de los imperios posteriores venideros sin Dios. El último de estos, el penúltimo, es el Imperio Romano. Y después de este, el último es el Imperio Romano revivido. Y ese Imperio Romano de Dios se está formando en este momento bajo la ejida del único emblema que no está en la Biblia, que es el emblema de las Naciones Unidas. ¿Okay? Es bajo las Naciones Unidas que se está proponiendo este internacionalismo, el amor fraternal, unas cosas lindísimas, todas las sacan de la Biblia de paso, para que las personas estén en unísono. Lo que está tratando de hacer es un gobierno mundial que está en contra de las instituciones divinas. La institución divina exige el nacionalismo. Y ese, como yo les comenté anteriormente, fue el tema entre la elección de Hillary Clinton y este señor que está en la presidencia, Donald Trump. ¿Okay? Uno era nacionalista y el otro era internacionalista. Y el nacionalismo es el orden del día. En el momento que eso termine y entre el internacionalismo, se acabó esto. Se acabaron las libertades, se acabó todo lo que ustedes conocen como los Estados Unidos de América, básicamente. No es el asunto de que cuando suba Trump va a votar a todos los mexicanos de aquí. ¿A cuántos mexicanos han votado? ¿Ah? Es lo que quiere perseguir a las personas que violan la ley, pero no va a votar a nadie porque la mano de obra mexicana es la más excelente que existe en los Estados Unidos. ¿Para qué vamos a hablar? No se va a meter el cuchillo él mismo y ni va a perseguir a una persona por eso. ¿Sí me explico? O sea, pero eso son cosas, tonterías que dicen para que esta persona, para que no vote por él. ¿Okay? Él es nacionalista, él quiere el beneficio de este país. Si este país se beneficia, todas las personas que viven en este país se benefician, todas. Pero si tú estás dando los trabajos y los estás llevando a otros países en el nombre del internacionalismo, en el nombre de que nosotros le estamos robando, que los Estados Unidos le están robando al mundo. Los Estados Unidos es el país que ha ayudado más a todo el mundo, quiero que lo sepan. ¿Okay? Pero de la manera que ellos lo ponen, basado pues en la internacional, que es el sistema comunista, ellos hablan de este país como si fuera una porquería. Así es lo que lo hacen. Pero, claro está, estamos hablando de lo que es entonces esta institución divina que es el gobierno. Y lo voy a explicar más porque ustedes lo van a ver bíblicamente. Yo se los estoy diciendo como resumen, pero bíblicamente ustedes van a darse cuenta de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, entre las varias formas de gobierno, el liderazgo es más claramente definido en la monarquía, y el gobierno representativo bajo el cual nuestra administración nacional está investida en tres poderes, que es el legislativo, ejecutivo y judicial. El liderazgo entonces no excluye al individuo de la ley. ¿Okay? No excluye al individuo que hace la ley de la ley. Ahora, la preponderancia del poder en nuestra nación debe reposar con el gobierno en cada estado. Así se hace esto cuando comienzan los Estados Unidos. El derecho estatal, cada estado tiene el derecho de hacer sus propias leyes, básicamente, es la clave para el uso correcto de la autoridad del gobierno bajo nuestra Constitución americana. Y aún así, pues, el día de hoy, debido a la lujuria desordenada por el poder, el principio de los derechos estatales está siendo eludido con el uso de casi ilimitado de los impuestos recaudados a los ciudadanos con el poder del gobierno federal como medio para ganar la influencia política. Utilizan el dinero que recuerdan a nosotros para ganar influencia política. Compran, es lo que están haciendo. Nunca ha existido en los Estados Unidos tanto bienestar social, que le llaman eso, es una palabra utilizada para que se vea bonito, que es comprar votos a las personas que no tienen. El gobierno nunca ha sido llamado para ser la persona que mantiene a los que no pueden trabajar o no quieren trabajar. ¿Okay? La Biblia dice, el que no trabaje, que no coma. ¿Okay? Y por eso las guerras son importantes, porque la guerra depura y limpia el bagazo de las naciones. O sea que la guerra es bíblica, pero claro está, la gente ha sido adormitada pues con estos sistemas de poder que han sido propuestos para el otro sistema, porque la guerra es psicológica primero que todo, para ganar las mentes. Pero ¿quién lo detiene? La cristiandad, porque la cristiandad conoce lo que es la palabra de Dios y sabe de qué se trata todo esto. Entonces, aquellos que poseen la máxima autoridad inevitablemente se enfrentan con la tentación de utilizar mal su poder y siempre están en peligro de ser vencidos por la lujuria del poder. Esto pasa en todas las naciones. Tomar el control sin el derecho legítimo, ya sea por la violencia malvada de la revolución o con métodos de maquinaciones más insidiosas que existen, solamente puede resultar en la tiranía y finalizar en un desastre. Vean los países latinoamericanos, vean a Cuba. ¿Qué pasa con Cuba? ¿Qué pasó en Cuba? Hubo una revolución, ¿Qué? Ah, que el Salvador llegó. Ningún Salvador es antibíblico. La revolución es 100% antibíblica y se lo voy a demostrar con los versículos bíblicos que tiene la Biblia, y que entra una dictadura peor. ¿Y qué es lo que ha pasado en Venezuela? ¿Qué es lo que ha pasado en todo? Mira, los países sudamericanos están cayendo como dominó. Y eso lo dijeron los comunistas hace mucho tiempo. ¿Okay? Que los íbamos a tomar uno por uno, iban a caer, iban a llegar a nuestra ejida, y de esa manera iban a estar. Entonces, asir el poder sin integridad, responsabilidad o la autorización apropiada bajo el establecimiento divino contribuye al declive de una nación. A medida que la nación va declinando, entonces entran estos poderes, y estos poderes que están todos orquestados por poderes foráneos. Ustedes comprenderán que los países de nosotros, que son pequeños, están siempre tienen que estar a un lado o al otro de los polos, o al polo norte o al polo sur, como quien dice. O estás con el capitalismo o estás con el socialismo, uno de los dos. Y claro está, causa estragos, pues uno es mejor que el otro, pero de todas maneras tienes que estar en uno u otro, porque son demasiado pequeños estos países y son las bases fundamentales de los recursos de materia prima. Entonces, existen muchos tipos de disciplina y acción punitiva por el fracaso de reconocer la autoridad en una entidad nacional. Tenemos el tema de la autoridad, que también toma un papel vital en las cuatro instituciones. Cuando se pasan las leyes que son contrarias a los principios del establecimiento divino, el liderazgo nacional llega a ser inmoral. Tal nación queda vulnerable al socialismo, internacionalismo, a los sistemas de bienestar social y también a la disciplina que viene como resultado de tal degeneración. Entonces, aquello que suena tan bonito como bienestar social, eso es una palabra utilizada para diluir a la gente y permitir que para que tú tengas bienestar social. Mientras más bienestar social tienes, más impuestos tienes que pagar los que trabajan. ¿Okay? Más, tienes que pagar más porque tienes que hacerle bien a las demás personas. Y claro está, eso trae, es contraproducente pues para la nación. En una economía nacional, ciertas leyes no pueden ser negadas o ignoradas sin tener repercusiones y penas nefastas. Cada habitante de una nación, ya sea creyente o incrédula, es comandada por la palabra de Dios a obedecer la autoridad de ese gobierno. Estamos hablando del gobierno y por eso ahora me dirijo hacia allá. Comencemos con Romanos 13:1. Sométanse toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Esto nos está diciendo que en la voluntad permisiva de Dios permite que los países sean gobernados por los líderes que esa nación se merece. ¿Okay? Y una vez que esas personas entran al gobierno, tienes que obedecerlas. Interesante, ¿verdad? Si estás entonces en un sistema comunista, como el que existe en Venezuela ahora, pues a ellos no les interesa nada el capitalismo. Ellos dicen que las personas que tienen pequeños negocios son burgueses. Esas son personas que han trabajado toda su vida para tener un negocito, como comprenderán, pero no son burgueses, porque ahora tienen más que los demás y no pueden tener más que los demás. Pero eso es lo que dice, es la retórica que ellos utilizan, los que están arriba del gobierno, porque los que están en el gobierno tienen todo, tienen yates, tienen dinero fuera del país, hacen lo que quieran, tienen ejército que los protege, viven una vida increíble, pero es puro bla bla bla. ¿Okay? Porque ellos no van a dar lo que ellos tienen. Ellos no dan lo que ellos tienen de ninguna manera, pero se dan una vida de reyes, ¿okay? O sea que es puro mentira, es mentira, 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 mentira. Claro está que también Satanás tiene que ver con quién gobierna, porque Satanás es el que pone, es de él dar estos países y de Dios a través de su voluntad permisiva permitirlos, porque él permite que los países caigan si se alejan de Dios. Si tú no quieres conocer a Dios, no quieres a Dios como tu Dios, invita al tirano. Deja que el tirano te gobierne y tú verás lo que te va a pasar. ¿Okay? Y fíjense, yo no sé si ustedes escuchan noticias de Venezuela. Un país rico, pero rico. En la quiebra absoluta. ¿Okay? Para el pueblo. Para los que los eligieron. No para los que están arriba. Los que están arriba se dan la vida increíble. Entonces, esta declaración de sumisión a la autoridad dentro de una entidad nacional fue escrita durante uno de los reinos más tiránicos e injustos en la historia del Imperio Romano. Mientras que no condona las prácticas del emperador Nerón, que Nerón fue un tirano de película, sirve para fortalecer el principio del establecimiento divino, porque él está diciendo que a la autoridad hay que obedecerla, punto. No importa que sea malvada, la tienes que hacer. En Tito 3:1 dice, recuérdanles a los que están sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra. Que la buena obra nosotros sabemos que es obra de bien intrínseco y tiene que ver con el evangelio de la salvación. Porque nosotros estamos aquí para rescatar las almas que se están muriendo sin Dios. Porque eso van a tener fuego eterno. El amor más grande que tú puedes tener con una persona es darle el evangelio de la salvación. Pero no importa cuál sea el sistema que existe, nosotros estamos aquí para dar el evangelio. Calladitos, como tú quieras, pero dar el evangelio a la persona. Entonces, ahora, de nuevo estamos hablando de la autoridad, está sujeto a los gobernantes. Ahora, la tiranía que existe en Venezuela es grande, pero vete tú en contra de esa autoridad a ver lo que te pasa. ¿Qué pasa con las personas que se van en contra del gobierno de Venezuela? ¿Ah? ¿Las matan? Las matando, mandan, despachan personas y las matan, las quitan, no las quieren, o y las otras personas se salen del país. Lo único que puedes hacer es salirte del país, porque no puedes hacer otra cosa, porque vas en sedición en contra del país. Y la revolución es antibíblica. Entonces tenemos algo muy interesante. Incidentalmente, pues el carácter del gobernante, independientemente pues del carácter del gobernante, él representa la autoridad humana final en la nación que él gobierna. Y vemos pues que el rey Saúl estaba en reversión y fuera de línea buscando la muerte de David. ¿Se recuerdan de ese recuento? Aún así, David reconocía a Saúl como el ungido de Dios y rehusó a darle permiso a sus hombres para asesinarlo. Estamos hablando de que Dios permitió que este hombre estuviera en autoridad. Es más, Dios mismo lo puso y él no iba a ponerle fin a este hombre, porque era el hombre de Dios. Entonces, en 1 Samuel 24:6 dice, y dijo a sus hombres, el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi rey, el ungido del Señor, para extender contra él mi mano, porque él es el ungido del Señor. Básicamente tuvo dos oportunidades para matarlo. Él lo perseguía para matarlo. Saúl estaba persiguiendo a David para matarlo, como comprenderán. Y en donde lo encontrara. Y él tuvo dos oportunidades de matarlo y no lo mató, porque él dice, este es el ungido del Señor. Esta es la autoridad delegada por Dios. Y yo no puedo subir mi mano en contra de la autoridad. Y la parte interesante es que posteriormente en la batalla que hubo a Saúl, estaba por morir, lo hirieron de muerte y uno de los soldados vino y lo vio, uno de los soldados israelitas, y lo mató. ¿Okay? Lo mató y después fue al rey David a decirle, yo como gran cosa, yo maté a Saúl, el rey que estaba en contra de ti para matarte. Ahí mismo dio la orden de que lo decapitaran. Y así fue. O sea, el soldado sacó y lo decapitó por haber dado muerte al ungido del Señor. ¿Okay? O sea que la revolución no sirve, no está en la palabra de Dios, en la palabra de Dios no está permitida. Entonces, los gobernantes son responsables a Dios y Él los promueve o los remueve de acuerdo a su propósito y tiempo. El asesinato o el derrocamiento de un gobierno por medio de la fuerza constituida o constituye pues una violencia malvada. Cuando hablamos de malvada, estamos hablando del sistema cósmico de Satanás, del árbol del conocimiento del bien y del mal, que es la política satánica. Te da por un lado el bien, pero por otro lado el mal, pero todo es mal, todo es maldad. Entonces, por medio de la fuerza constituye la violencia malvada y está totalmente en contra de la ley divina. Los problemas que requieren soluciones del establecimiento nunca pueden ser resueltos por la violación de estas mismas leyes. Entonces, tenemos que Dios instituye estas cosas para que no sean violadas. Dios se va a encargar. Romanos 13:2 después nos dice, por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre él sí recibirán condenación. Les pongo de nuevo este asunto concurrente, pues, en la historia, que es Venezuela. Yo me crié en Venezuela, ¿okay? Y yo pasé por el éxodo más grande cubano cuando Cuba fue tomada por Fidel Castro y sus séquitos. Ahora ha pasado esto en Venezuela, ¿okay? A Venezuela yo la amo porque viví en Venezuela, o sea, yo me crié en Venezuela, es un país precioso, los venezolanos, todo Venezuela me cae muy bien. Pero estamos viendo que ahora los que están en el gobierno tienen que ser respetados como el gobierno. No puedes venirte a sedición en contra del gobierno. Si no te conviene, salte del país. Y eso es lo que ellos buscan también, que se salgan los cerebros, se salgan la gente que está en oposición a ellos, porque a la final quedan solamente los niñitos, los jovencitos y la gente ignorante, y esos son fácilmente inculcados con el nuevo sistema. Y así se va a quedar. Eso no se va a acabar. La gente dice, no, que Venezuela, que puede ser, que Mozart, eso no se va a acabar, eso es una cuerda de zánganos y no se va a acabar. ¿Okay? Ese comunismo no lo vas a erradicar. Tienes que salirte de ahí. ¿Por qué se fue a Venezuela? Por falta de conocimiento de Dios. El pueblo venezolano no quería conocer a Dios. Estaba en la religiosidad, los golpes de pecho y una cantidad de babosadas. Yo me crié en La Salle, La Colina, en Venezuela. Colegio católico. ¿Okay? Colegio muy caro, un colegio maravilloso, uno de los mejores colegios de allá. Pero ahí no te enseñaban la palabra de Dios. Lo que te enseñaban era catecismo. ¿Okay? Y de vez en cuando, y ahí no hay nada. Ahí no hay nada, ahí no hay palabra, ahí no hay realidad, ahí no hay verdad. Era muy elitista. ¿Okay? Pero, ¿dónde está la verdad? Entonces, si no hay verdad, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Si el pueblo de Dios se pega a la palabra de Dios, le pone un paro a toda esa maldad y no le interesa que entre. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, por eso pues, pero la advertencia divina es que si lo hace, este es el problema que vas a tener. Entonces tiene que existir un sistema de orden si el hombre va a sobrevivir. Y Dios ha ordenado la soberanía nacional para preservar a un grupo o un estado de la anarquía y de la autodestrucción. El socialismo, internacionalismo y revolución pervierten la autoridad legítima y están en oposición total al establecimiento divino. ¿Okay? Cuando ustedes oigan del internacionalismo, es antibíblico. Lo que pasa es que Satanás está tratando de implementar el milenio bajo su sistema. El milenio va a existir solamente cuando regrese nuestro Señor Jesucristo a gobernar, después de haber erradicado el mal de la faz de la tierra. O sea, va a haber justicia absoluta. Hoy en día nada es justo, nada. Son áreas de poder que Satanás da a estas personas, que mientras más está centrado dentro del sistema cósmico de Satanás, más utiliza la mentira, utiliza las artimañas, hace pactos, hace lo que sea para ganar el poder. Son personas de muy corta duración, aunque parecen ser muy inteligentes. La palabra lo dice, confundirá la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los entendidos. ¿Por qué? Porque son personas del mundo que creen que son la maravilla, pero tienen la visión muy corta, porque resulta que tú vas a vivir en este mundo 70, 80 años, 90 años, después se acabó y perdiste todo. Nosotros vemos más allá. Nosotros sabemos que nosotros tenemos vida eterna en el Señor Jesucristo y que venimos a gobernar con el Señor Jesucristo, y es eternidad lo que nosotros buscamos. Lo de nosotros es superior. Entonces, pero ellos no lo ven de esa manera porque tienen el poder en sus manos y no creen. Ellos creen que la religión es el opio del pueblo. Con eso lo tienes apaciguado. Cuando habla de religión, a la cristiandad no la quieren ver ni en pintura, porque la cristiandad desenmascara a estos líderes políticos. La cristiandad desenmascara porque nos deja saber que todas las personas tienen naturaleza pecaminosa y que sin Dios van a estar en el sistema cósmico de Satanás, buscando lo suyo y buscando lo que no es correcto bajo la palabra de Dios. Si se dan cuenta, entonces a nosotros no nos interesa ni nos sometemos pues como a ellos como dioses. Sí nos sometemos a ellos como autoridad, pero no como dioses. Entonces estas distorsiones de los principios del establecimiento divino serán juzgados y removidos por Dios antes de que llegue el punto de erradicar a la raza humana. Él no va a permitir que la raza humana sea erradicada, y estas leyes divinas de establecimiento precisamente hacen eso. Entonces, eso lo pueden ver con la destrucción de Babilonia, porque históricamente nosotros tenemos una cantidad enorme de información, no solamente histórica, sino posteriormente en el futuro, pues en el libro de Apocalipsis, en el libro de Daniel, etcétera. La sede histórica del gobierno invisible del sistema cósmico es Babilonia, y la sede del sistema divino es Jerusalén. Entonces tenemos Babilonia como la sede espiritual del sistema cósmico de Satanás, e Israel como la sede espiritual de nuestro Dios. Entonces, y es la que da el poder del mundo a sus seguidores y a los que rechazan a Dios y quien quiere establecer pues el poder sin Dios. Entonces la destrucción final de ese sistema internacional se encuentra en el capítulo 18 de Apocalipsis. Es un sistema internacional hacia el cual se dirige el mundo entero en estos momentos a través de esta ejida que es las Naciones Unidas, con los pactos que se hacen. Cuando nosotros vemos la estatua de Nabucodonosor, vemos que a la final estos países van a tener una fuerza tremenda. Están hablando de hierro, que habla de fuerza, pero de barro. O sea que todo lo van a lograr por medio de contratos, firmando, ¿okay? Contratos comerciales, contratos bancarios. Entonces para tú poder mantener el contrato que hiciste, tienes que tener un juez, y entonces después los jueces internacionales, y después para que los dictámenes de los jueces internacionales se lleven a cabo, tienes que tener un ejército para... si tú no haces lo que te digo, pues aquí te voy a mandar al ejército internacional para que te acates a las leyes mundiales. Si se dan cuenta, es un proceso muy paulatino. Un francés fue el que comienza a proponer eso y le llaman engranaje, en español quiere decir engranaje. Poco a poco te van agarrando, así uno con otro, con otro, con otro, te van agarrando hasta que tienen al país sujeto a sus leyes. En este país, en estos momentos, hay leyes internacionales que se van sobre la constitución norteamericana. Y eso es lo que este señor está tratando de... ¿Usted sabe qué? A mí no me interesa eso. Acaba de rescindir, pues, algunos de los pactos que se habían hecho con el gobierno anterior, porque el gobierno anterior era internacionalista. Entonces, vemos que esos sistemas no sirven. Pero aquí viene la destrucción. Y se los pongo en Apocalipsis 18, porque a la final, hacia allá nos dirigimos. Hacia allá nos dirigimos, porque Dios sabe que en este mundo, pues, la iglesia va a detener hasta el punto en que Él llame a su iglesia. Él va a llamar a su iglesia, que es el rapto de la iglesia, y cuando eso suceda, el que detiene el sistema ya es alejado. Entonces el sistema ahora sí entra con todo el furor para implementar todo lo que tiene. Ahora nadie sabe quién es el anticristo, nadie lo puede saber. Eso no viene sino después de la parusia, que significa no el levantamiento, ¿verdad? No significa la apostasía, porque está producida como la apostasía, pero apostasía también quiere decir el levantamiento de la iglesia. O sea que no se va a revelar el hombre de perdición, sino hasta que la iglesia sea levantada. Después se va a presentar el hombre de perdición, pero nadie sabe antes de eso. Y si ustedes escuchan en la televisión, el tipo que dice fulano de tales, han habido muchos. Mussolini es el anticristo, Hitler es el anticristo, una serie de personas, el Papa es el anticristo, este que estaba en el gobierno, Obama es el anticristo. Nadie sabe quién es el anticristo, ¿okay? O sea que nosotros no vamos a estar aquí cuando se decía quién es el anticristo. Pero este es el fin, aquí tiene el fin del sistema cósmico. Apocalipsis, y le doy ciertos versículos en el capítulo 18:3, cayó la gran Babilonia. Número 4, y oí otra voz del cielo que decía, salgan de ella, pueblo mío, para que no participen en sus pecados y para que no reciban sus plagas, porque sus pecados se han amontado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus iniquidades. El versículo 8, por eso, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, duelo y hambre, y será quemada con fuego, porque el Señor Dios que la juzga es poderoso. Ay de la gran ciudad Babilonia, ciudadel fuerte, porque en una hora ha llegado tu juicio. Ese es el sistema cósmico de Satanás desmantelado por completo, eso es lo que está diciendo. Ha llegado su juicio porque en una hora ha sido asolada. Regocíjate sobre ella, cielo, y también ustedes santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha pronunciado juicio por ustedes en contra de ella. Y en ella fue hallada la sangre de los profetas, de los santos y de todos los que habían sido muertos sobre la tierra, bajo el sistema tiránico de Satanás. Ese es el fin del gobierno del sistema cósmico, que comienza pues con la caída de Adán. ¿Okay? Que Dios está permitiendo esto para que pruebe su caso. Él quiere probar su caso de que es justo, de que él es maravilloso, de que él es como Dios, pero eso no lo va a poder hacer porque es un ángel caído que comienza con la desobediencia a Dios. Y ya cuando comienzas así, pues no tienes nada que dar posteriormente. Entonces recuerden que aquí se está refiriendo a todo el sistema cósmico operativo que Satanás ha utilizado para engañar a todas las naciones en el transcurso de la historia humana. El único antídoto contra las mentiras de Satanás se encuentra en la Biblia. El único antídoto. Todas las demás, las religiones impulsadas por el hombre, propuestas por el hombre, son todas, salen y emanan y son alimentadas por el sistema cósmico de Satanás, que tiene todo tipo de religiones, todo tipo de sistemas filosóficos, una serie de cosas impresionantes. Entonces, el asunto de tiempo. El hombre, pues, sin Dios, tarde o temprano, es destruido por su propia escogencia. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. El hombre sin Dios se autodestruye. Así de simple. Y todos nosotros, pues, sin el Señor nos autodestruimos. La política de Satanás es robar, matar y destruir. Y si tú no tienes al Señor como la fuente primordial de tu información, como la fuente de tus normas y principios, tú te vas a autodestruir. Todas las relaciones que tienes las vas a echar a perder. ¿Okay? Aunque tú quieras mantenerlas, no puedes, porque tú solamente tienes un lado, el otro lado lo tiene la otra persona. Y si los dos no están en la misma página, se formó el desastre. Estás jugando ping-pong con la regla de fútbol y con la regla de béisbol. ¿Okay? O sea que ahí no va a coordinar nada con nada y tú no vas a poder sacar nada bueno y provechoso de eso. ¿Okay? Solamente con la palabra de Dios, cuando las dos personas están en la misma página, tienen las mismas reglas de juego, es que se puede llevar a cabo. Sabiendo que Dios es el recompensador de los que los ama, y de que, por ejemplo, en el matrimonio hay una corporativamente ante el Señor, estas personas van a dar su testimonio. Entonces el hombre y la mujer, corporativamente, en el tribunal de Cristo, tienen un testimonio. Y cuando nosotros sabemos eso como seres humanos, entonces vamos a pasar por alto muchas cosas que por otro lado no las hiciéramos. Pero viendo que cuál es el futuro que nos espera, entonces tomemos las cosas con más paciencia. La vemos en virtud de la eternidad, no en estos momentos sin saber lo que va a pasar al día de mañana. Una persona sin Dios no ve las repercusiones de sus decisiones inmediatamente. Una persona con Dios las ve. Las ve, entonces toma decisiones de larga duración, no decisiones emocionales momentáneas que traen a la final desastres. Destruyen, porque destruyen. Y mezcla con todo eso la carne, mezcla la naturaleza pecaminosa con las pasiones desordenadas que tiene la naturaleza pecaminosa. Destruyes todo, eres un corrosivo ambulante, ¿ok? Sin la palabra de Dios, Eso es lo que estás haciendo. Ahora con la palabra de Dios ves las cosas de una manera diferente y los resultados son diferentes. ¿Por qué? Porque Él hace que todas las cosas operen para bien para los que lo aman. Entonces, si lo conoces, entonces vas a tener éxito en tu vida. Si no lo conoces, vas a tener destrucción. O estás en el campo divino o estás en el campo de Satanás. Si estás en el campo de Satanás, por falta, tú vas a tener una vida que construyes y se destruyes, construyes y se destruyes, edificas y se viene abajo. Y recuerden lo que les he dicho. Tú puedes construir, por ejemplo, una mujer que es hermosa cuando tiene 18 años y construye y comienza a construir, pero después se destruye. Puede que tenga otra oportunidad y después otra, pero ya se está poniendo vieja. Ya le salen las carnitas, ya está con achaques, ya no es lo mismo que era antes, ¿okay? Y si su comportamiento no cambia porque no tiene nueva información, el resultado posterior va a ser el mismo. O sea, que pasaste por la vida viviendo la mentira, ¿okay? Creyendo la mentira, y finalmente te fuiste de esta vida sin tu herencia. Satanás te robó la segunda herencia. Así de simple. Y Dios quiere que nosotros tengamos las recompensas que Él tiene, que solamente se hacen con su palabra en tu corazón. Él quiere que tú seas, que tengas una vida maravillosa, profunda. Un hombre que tiene el conocimiento de la palabra de Dios puede profundizar su amor con su mujer. Un hombre que no tiene la palabra de Dios no puede profundizar su amor. No puede, porque no tiene cómo. ¿Okay? Va de aquí y de allá, va a estar viendo para todos lados. No quiere decir que la persona que ame a Dios no pueda ver, porque va a ver. O sea, hay gente que es muy linda y tú la ves. O sea, es imposible que no la vea, pero es otra cosa, me explico. Tú vas a ponerle freno al asunto. Quisiera, pero no quisiera, porque todo el mundo es pecador. Pero si me meto, entonces, si yo me meto en esto, que le tengo ganas de entrarle, pero, ¿verdad? Pero entonces, pero si hago esto, ¿qué pasa con mi relación con mi mujer? ¿Qué pasa con mi relación con mi marido? ¿Qué va a pasar? Lo voy a destruir. Voy a destruir lo que edifiqué por tanto tiempo. ¿Se dan cuenta? Entonces, la tentación está ahí, pero mejor no. Mejor cierra los ojos y salte de ahí. Para que no caigas en la tentación. ¿Okay? Pero si das el paso sin el conocimiento de la palabra, sin ver lo que va a pasar a larga duración, entonces vas a entrar como el necio, vas a ser por el momento el gozo, ¿sabes qué? Que no soy divino, que te caíste, se echó a perder todo lo que tenías y se vino abajo todo lo que edificaste. Porque Satanás fue el que te tentó para que tú hicieras eso. Y sin el conocimiento de Dios, se te fue la lora, pues. Ahí sí, comienza otra vez. Ahora, bueno, no sigo porque se me acabó el tiempo, pero ustedes me entienden perfectamente lo que les estoy diciendo, ¿ok? Bueno, ahí culminamos entonces la lección del día de hoy. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado. Nosotros sabemos que carecemos mucha información y que tú tienes toda esa información para nuestras almas. Tus normas y principios son excelentes. Guía nuestra vida y hace que nosotros seamos felices. Nos orientas hacia la autoridad de vida, Señor amado. Te pedimos entonces que tu palabra siga edificándonos, Señor. Queremos conocerte más y más para poder hacer tu plena voluntad. Te pedimos entonces todas estas cosas para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.